mientras tú converso. Tengo la esperanza de acercarte más mientras toco versos. Todo nuestro universo se hace realidad y crearemos nuestra vida sin pensar en qué dirán. Escuchando de alguien sabio algo que suene a verdad. Crea tu vida con arte y pasión. Crea tu vida, inspírate con emoción y de esta receta solo puede salir amor. Energía
es al hombre lo que el combustible es para la máquina o el medio de transporte. Cuando falta, no podemos avanzar o perdemos la esencia de la vitalidad que nos permite vivir con todo nuestro potencial, desde andar hasta pensar, pasando por tomar decisiones y vivir plenamente nuestra vida. Existe una vía milenaria que muchos practican y que se revelan como una solución sencilla y concreta para recuperar la energía. Si el Tao es el sendero que conduce a la sabiduría, el camino hacia el éxtasis y la armonía personal, el Qigong es aquella práctica que fomenta la juventud y el placer de vivir a través de técnicas milenarias que se basan en la canalización y el fomento de la energía. Aquella terapia medicinal china basada en el control de la respiración, la atención plena, la lentitud de movimiento y el poder mental ayuda a eliminar tensiones y estrés, tanto como fomentar la salud y la vitalidad. Si quieres mejorar tu salud, aliviar un dolor, eliminar emociones incómodas como el estrés, la ansiedad y la depresión, hoy te revelamos el elixir de energía y vitalidad que propone Josep María Romero en su último libro, El Tao de la Energía. Si quieres saber cómo disfrutar de un cuerpo sano, una sexualidad revitalizadora y una dieta generadora, hoy con nuestro experto en Qigong hablamos de aquella energía vital que fluye por el cuerpo a través de los meridianos. Te revelamos el arte de hacer circular esa energía de la manera más adecuada para lograr que seas tú el responsable de tu salud física y mental y no una víctima de tu vida atareada que te quita energía.
Tu vida, el programa de Karin Barqui sobre los secretos y éxito de felicidad para que tú también puedas crear tu vida.
Hola a todos, mi nombre es Karin Barqui, soy coach, motivadora y despertadora de sueños. Me dedico a ayudar a las personas a gozar de una vida con más pasión, amor y felicidad. Estamos ahora en directo desde la Torre de Radiopolis en Sevilla, de 17 a 18 horas, el sábado en redifusión de 9 a 10 de la mañana. Y luego puedes consultar todos los programas que tenemos hasta hoy en Crea tu Vida en mi página www.creatuvida.tv. Como cada programa en 88.0 de la FM, te proponemos secretos de éxito y felicidad para que lo experimentes en tu día a día. Durante todo el programa, como siempre, te voy a pedir abrir tu mente, porque como lo diría el gran Albert Einstein, la mente es como un paracaídas, solo funciona si se abre. Así que no temes abrirte a cosas nuevas, a consejos y a secretos de éxito y felicidad nuevos. Abrir la mente es como tener esa actitud del aprendiz que solemos hablar muy a menudo en nuestro programa y nos proporciona una mente joven y cada mes más preparada para que seamos dueño y responsable de nuestra vida. Hoy hablamos de energía para que tú puedas disfrutar de aquella fuente que puedes regenerar conociendo cuáles son las claves que potencia aquella vitalidad o cuál es la que ralentiza el envejecimiento. Si quieres saber cómo, ahora recibimos ahora a Josep María Romero en Crea tu Vida lleno de energía.
Programa de Karin Barquí sobre los secretos y éxito de felicidad para que tú también puedas crear tu vida.
Pues ahora recibimos a Josep María Romero. Hola, Josep María.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, ¿y tú? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, encantado de estar con vosotros.
Pues, y nosotros también. Muchas gracias por estar con nosotros y de venir a presentar tu último libro, sí, que está publicado en Kairos, El Tao de la Energía.
Así es, sí.
Eso, tú ya has publicado varios libros.
Sí.
Como siempre, Al Oeste, El Jardín de Hielo, el libro de cocina exótica. Sí. Eres un viajante, ¿no?
Sí. yo he viajado mucho por el mundo, he tenido ese privilegio y siempre un poco con la idea de conocer a fondo la manera de vivir de la gente, más que otra cosa. Me ha interesado mucho los sustratos de las diferentes civilizaciones y al final me he decidido, pues, me interesó siempre mucho la vida en Oriente, siempre fui bastante oriental y siempre me interesó el Tao y el Zen y bueno, al final he concretado lo que he aprendido en estos dos últimos libros que he publicado en Kairos y en concreto en este último, sí.
¿Y cómo ha llegado la idea de este libro?
Bueno, la idea de este libro, digamos, sale de, digamos, de la universalidad, de la conciencia que tengo de la universalidad de la formulación de los antiguos sabios chinos taoístas, que respecto a la vida, ¿no? Su visión de su percepción de la vida, su manera de encarar la vida, recomendar para mantener la salud, me sorprendió mucho que estuviera tan vigente hoy en día. Y me decidí a, digamos, de algún modo escribirlo, sintetizarlo en un modo que fuera entendible para la gente de hoy en nuestra sociedad.
Claro, porque es algo que es cierto desde mi milenio de años, pero en realidad a veces es difícil de llegar a esa literatura, ¿no? Y tú lo has hecho como muy, muy coloquial para personas que la pueden entender de manera muy fácil.
Sí, es que me gustó la fórmula, y esto ya me sorprendió antes del primer libro, esto fue la razón por la que el primer libro es una síntesis filosófica taoísta, me sorprendió lo mucho que encajaba su visión con lo que tenemos hoy en día, era que surgió de una época de crisis, etcétera, y después todo lo que es el ámbito de medicina china, y que es una cosa, hay que decirlo, porque esta es la primera incomprensión con que me encuentro a veces, es que la gente asocia el Tao con una cosa vaporosa, aquello un poco a veces de evadirse, meditar. No, es una cosa estrictamente práctica y muy, muy material, si se quiere. O digámoslo de otra manera, que la materia y el espíritu son indisociables, ¿no? Uh-huh. O sea, no es uno que esté allí colgado en un pico meditando, que puede ser alguno que tenga esta vía, pero no, es una cosa para la vida material, terrenal de hoy, para afrontar eso.
Y entonces, ¿así podríamos definir el Tao? Que es como no es una regla, sino cosas prácticas que nos pueden ayudar, consejos prácticos para ayudarnos a vivir el día a día.
El Tao es, como sabes muy bien, es una palabra difícil de explicar, ellos es lo primero que te dicen, pero digamos, es la vía de la armonía, es de la armonía natural. Tú, de manera natural, antes de entrar en la confusión que nos... de que nos provee la especulación y la memoria, el pensamiento, pues tú tienes una vía natural que está en relación con todo lo que te rodea, ¿eh? Tu naturaleza profunda. Esa es la vía del Tao, básicamente. Entonces, hay que entender que normalmente, porque nosotros pensamos, porque tenemos la presión social, porque tenemos esos objetivos que nos estresan, entonces, de algún modo, nos alejamos, diríamos así, de la vía de lo que sería nuestra naturaleza profunda, que es lo que llamamos la vía del Tao, ¿eh? Claro. Esta es la idea. O sea, la idea es intentar regresar dentro de lo que cabe a nuestra naturaleza propia, claro.
Nuestra esencia, como tú dices. ¿Y cómo se podría traducir, que también es muy difícil de traducir, el chi, que solemos traducir por energía?
Sí, bueno, a mí no me parece mal la traducción de la energía. Sí advertimos que, a ver, traducir el chino es muy complicado, porque el chino, como sabes, son ideogramas. Entonces, digamos, si no somos demasiado quisquillosos, porque es no difícil, sino casi imposible traducirlo. Pues yo creo que la idea de energía que tenemos en Occidente, entendiendo como energía todo tipo de energías, desde las más gruesas hasta las más sutiles, fluidos, ondas, cosas que nuestros físicos propios tienen muy claro. Tú ves una foto de galaxias, por ejemplo, y esos gases abrasadores, esas explosiones, colisiones, y al mismo tiempo nosotros, que somos una galaxia también, todo está fluido, toda esta circulación, todo esto es energía. En realidad, según el chino y según nuestros físicos propios occidentales, todo es energía en diversas manifestaciones. Yo creo que podemos dar por buena la palabra, no está mal.
Vale. Pues antes de seguir, como siempre en Crea tu Vida, pues te vamos a presentar con el sello de la casa.
Muy bien.
Curioso como el mono que disfruta siendo atento a todo lo que le rodea, Josep María es también un explorador de nuevas tierras y herramientas que le gusta compartir con la mayoría de sus lectores. Se ha cumplido el sueño de niño de viajar mucho y con total libertad. Ahora solo aspira a que cada día sea un poco mejor. Además de escribir libros mejores cada día para comunicarse con mayor precisión con las personas. Admirado por su perseverancia, valora mucho la generosidad. Lector marcado por Los vagabundos de Dharma de Jack Kerouac, se deja inspirar por Sun Tzu, el autor taoísta de El arte de la guerra. Este viajante, apasionado por las otras culturas tanto como aprender, valora mucho los buenos amigos antes que todo, la belleza y energía de la naturaleza, la música y la literatura. Para este experto del Qigong y autor de varios libros, su lema cotidiano es: todo es energía, en continuo movimiento. Agradecido por vivir con amor, disfrutar de la libertad, poder aprender, gozar del sexo, de la música, de la lectura, de la pintura o los alimentos, siente gratitud también al sentirse a gusto en la naturaleza y en el cosmos, además de tener todavía caminos por recorrer. Si lo más que teme es sufrir, lo que le hace feliz es sentarse en un café y observar a la gente. Tener una comida sencilla, pasear, escribir o tener una charla espontánea. De las cosas más locas que ha hecho, destaca haber abandonado las actividades que le iban bien para empezar de cero otras que le excitaban más, pero donde perdía dinero. Si tuviera una varita mágica, tendría más capacidad en todos los sentidos. Se quedaría con el entorno sencillo que tiene, minimalista como a él le gusta, y haría que la gente acepte la realidad como es, en lugar de como quiere que sea, y obre en consecuencia. Pues bienvenido de nuevo, Josep María.
Hola.
En tu libro hay un lema como que vuelve y que se repite a lo largo del libro que dice: percibir, aceptar, actuar.
Sí, sí, sí.
Coméntanos un poquito esto.
Bueno, diríamos que esto resume un poco la idea, ¿no? Mi recomendación, que si quieres la recomendación de los antiguos sabios taoístas también. Pero lo esencial en la vida es la percepción. De la percepción depende la actuación que llevarás a cabo, ¿no? Si ves las cosas de una manera, las entiendes de una manera, actuarás de una manera. Si las entiendes de otra, actuarás de otra. Por tanto, es esencial esforzarse, practicar en percibir las cosas con la mayor profundidad y con la mayor amplitud, sin engañarse. Como todos sabemos, es muy habitual que cuando una cosa no te gusta, miras a otro lado. Cuando a lo mejor no has hecho una cosa muy bien, pues a lo mejor miras de echar las culpas a otro, etcétera. Este sería el aspecto de la percepción, que claro, entonces te permite controlarte mejor, tomar mejores decisiones, etcétera. La segunda es aceptar, que es la más difícil, porque a veces, por dos razones, una externa y otra interna, pues cuesta un poquito. Es difícil aceptar, a lo mejor cuando ya ves las cosas que son claras, pero aceptar que son así, me refiero más bien a las negativas, cuesta mucho, sobre todo si tienes una presión social en sentido contrario, o sobre todo, si tú a lo mejor a ti no te interesa verlo así porque implica un enfoque negativo respecto a ti, ¿no? Aceptarlo es duro, a veces aceptar la realidad, la que tú que percibes. Actuar sería, una vez aceptado, esto ya es más sencillo, ¿no? Te animas y actúas sobre lo que es la realidad física y, en fin, ¿no?, y espiritual que te envuelve, sobre las cosas de verdad, no como se supone que son o como queremos hacer creer que son. Este sería el lema. O sea, es un lema básicamente de decir: oye, mira la realidad y acéptala y obra en consecuencia. Esto es la idea, ¿no?
Y ya vamos a entrar en una de las partes de tu libro que habla del Qigong.
Sí.
Así que cuéntanos qué es el Qigong.
Bueno, el Qigong se basa la idea, es una parte de la medicina china, que una de las muchas maneras de mantenerse en forma o de tratamiento, es unos ejercicios físicos que implican un cierto movimiento, que son fáciles y aptos para todo tipo de personas, y esto es algo que me gusta. No implica competitividad, no implica que tengas que ir lejos, a más lejos que otras personas, sino que todos lo pueden hacer, y que han estado estudiados por los médicos chinos sobre los para que todos los canales de energía, este sistema de canales que son los meridianos de nuestro cuerpo, como ellos ven nuestro cuerpo, se mantengan en buen funcionamiento y sin bloqueos. Entonces el Qigong se suele presentar por tablas, por series. Yo presento una serie que es una serie muy conocida y que es corta, por tanto también se puede hacer en un espacio de tiempo relativamente corto, se llama 8 piezas de brocado, y que si tú haces la serie entera, pues puedes, digamos, es como dar un masaje a todo el cuerpo, un masaje interior y exterior a todo el cuerpo. Solo con esta tabla ya tu nivel de vida, tu calidad, digamos, física ya mejora, y la puede hacer absolutamente todo el mundo, incluso enfermos.
Sí, y además son movimientos muy lentos.
Sí, sí, sí.
Y también leía que el Qigong es como una fuente de juventud, y la gente que lo ejerce, pues tiene como mayor longevidad, que separa un poquito el envejecimiento, ¿no?
Esto tiene un... Sí, absolutamente. Esto tiene una... Bueno, sin llegar demasiado lejos a la inmortalidad, pero tiene una... Es como... El Qigong ve el cuerpo como un sistema de infraestructuras de una ciudad, vamos a suponer, ¿no? Que ahí están las carreteras, el sistema eléctrico, el sistema de cloacas, el sistema de telecomunicaciones, que todos están interrelacionados. La idea básica es que todo está interrelacionado y una cosa depende del otro. Si tú mantienes el sistema eléctrico sin bloqueos, lógicamente... bueno, todo el sistema, el viario, todo, sin bloquearse y bien mantenido, lógicamente te durará más tiempo que si no lo mantienes bien. Pues es básicamente esto, ¿no? Si tú mantienes todas las cosas en buen estado, lógicamente es mucho más fácil, mucho más lógico que tengas una mayor longevidad y sobre todo que estés en mejor estado, claro.
Sí. Pues antes de seguir vamos a escuchar una pequeña analogía de un árbol. Escucha.
Muy bien.
Las plantas frescas son suaves y llenas de fuerza vital. En el momento de su muerte, están marchitas y secas. Por eso es que la rigidez y la inflexibilidad son los discípulos de la muerte. Un ser humano viene a la vida siendo dúctil y delicado. En su muerte es duro y rígido. Lo blando y lo flexible son los discípulos de la vida. Así es como una armada sin agilidad no puede ganar jamás una batalla. Un árbol que no es dúctil puede ser quebrado fácilmente. Lo duro y lo fuerte pasará. Lo suave y lo frágil permanecerá.
Pues esa analogía para decir que en el Qigong, yo lo que poco he experimentado, pero me he dado cuenta que había como una suavidad, ¿no? Algo que era muy, una flexibilidad, una suavidad. Y me pareció muy bonito escuchar que los discípulos de la muerte son la rigidez y la manera dura de actuar en la vida. Así que te quería preguntar, ¿el Qigong se podría decir que se trabaja la fuerza de lo frágil?
Sí, de lo frágil, de lo blando, contra, digamos, lo que sería la fuerza bruta, ¿no? Por eso está la clásica idea esta de que ves este chino pequeñito y que parece que enfrente de una persona muy musculosa, pero en cambio después con su agilidad y a lo mejor concentrando la energía en un golpe le puede vencer, si lo llevamos al terreno de las artes marciales.
Sí.
Pero el Qigong en realidad está en el mismo ámbito, ¿eh? Tú puedes practicar movimientos lentamente que después pueden ser utilizados como artes marciales. Quiero decir una cosa que es significativa en ese sentido, que el Qigong, en lugar de prestar atención al músculo, presta atención al esqueleto, en primer lugar. Esta es la idea, porque la estructura interna realmente es el esqueleto. La posición inicial que yo propongo es sencillamente estar bien plantado, y después los movimientos que yo propongo, de esta tabla tan conocida de Qigong, han de poner atención básicamente más al esqueleto que al músculo, ¿no? Si tú haces los movimientos perfectamente con el esqueleto, después eres consciente de la energía y después le pones la mente, concentras la energía en cada momento adecuadamente, pues te vuelves muy muy fuerte, ¿no? Y puedes desbaratar lo que sería a lo mejor fuerza bruta, porque puedes ser más ágil, puedes tener una mayor percepción del contrario también y de ti mismo, etcétera. Sí.
Entonces, si recapitulamos, la atención la tenemos que poner primero en el esqueleto, luego a la energía y luego a la mente.
Sí, sí.
Pues justamente vamos a hablar de la gestión de la energía, que es la segunda parte de tu libro.
Sí.
Y tú dices, la energía ni se crea ni se destruye, bueno, lo han dicho varios científicos también, únicamente se transforma. Entonces, ¿cómo se podría fomentar nuestra energía? Y tú hablas de diferentes temas, como a través de la respiración, del movimiento, de la sexualidad, y también hablas de dietética. Así que, uno por uno, a ver cómo podemos hablar primero de la respiración.
Sí, bueno, la respiración es la energía básica de las energías postnatales, es la que no podemos dejar de tomar continuamente, ¿no? Por tanto, es muy importante respirar bien. En Oriente, en China, pero también mucho en la India, por ejemplo, tú sabes, el pranayama, se han dedicado mucho a esto. Entonces, la respiración es básicamente ritmo y también profundidad. Si hacemos ejercicios expresamente para respiración o combinados con los ejercicios de Qigong, podemos sentirnos más fuertes con bastante facilidad. No hace falta hacer muchas cosas raras, pero la respiración está bastante estudiada. Yo propongo unos cuantos ejercicios para personas incluso que no tienen práctica anterior.
Hay una cosa que leí en tu libro también que me sorprendió, pero es que me pareció tan acertado, pero sin tomar conciencia de aquello, era: si la respiración está agitada, la vida no te pertenece.
Claro.
Y me pareció que es cierto, lo que pasa es que cuando lo vivimos a diario no tomamos conciencia de esto, porque si tomaríamos conciencia lo dejaríamos o cogeríamos otra manera de hacerlo. Así que es muy importante que cuando vemos que estamos agitados, pues una simple respiración correcta nos puede volver a recentrarnos, ¿no?
Una de las gracias de estas técnicas es que ya de un modo espontáneo las exportas a la vida. O sea, no te quedas con tu media hora de Qigong diario, una hora, lo que tú hagas, ¿no? Sino que ya si tú practicas lo que decíamos, el esqueleto en la posición así inicial o la respiración, por decir lo que hemos comentado, tú esto puedes hacer lo que te digo mientras esperas en un semáforo en rojo, ¿no? O cuando vas en el metro, o esto es lo grande, ¿no? Si entiendes el concepto y aceptas el concepto de energía continuamente, puedes practicar, como quien dice, todo el día.
Sí, sí, totalmente. Otro concepto de lo cual tú hablas es el equilibrio.
Sí.
Y es cierto que hay muchas personas que tienen problema de equilibrio.
A mí me ha sorprendido, ¿eh? Porque hablando, preparando el libro, hostia, y me he dado cuenta que mucha gente tiene problemas. Sí, 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 sí.
Sí, sí, entonces tú propones pues algunos ejercicios como el del pájaro y varios de ellos.
Sí, 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 porque, bueno, esto es una cosa que puedes tener percances graves y que de alguna manera es una parte esencial de lo que sería nuestra naturaleza física, ¿no? Estar de pie como bípedos correctamente. Y esto depende mucho, yo he notado que depende mucho de la atención. O sea, si tú eres una persona atenta a lo que estás haciendo, es mucho más difícil que tropieces o que te caigas o que tengas problemas de equilibrio así, que si tú eres una persona que está todo el día con la cabeza en otro sitio, ¿sabes? Que te llevas una vida desordenada, ¿no?
Sí.
Esto es importante, sí.
Pero esto con el movimiento, tú dices que tú puedes, a través de movimientos muy lentos de Qigong, en realidad volver a ese equilibrio.
Sí.
¿Verdad?
Sí, sí.
O sea, que el movimiento ayuda a tu equilibrio.
Y es
que no hay que esperar que tu vida esté ordenada para tener equilibrio, ¿verdad? Pero
bueno,
a través del movimiento tú llegas a aquel equilibrio.
Yo creo que una cosa va con la otra, ¿no? En realidad el Qigong nos ayuda a ordenar la vida. Es igual que como, digamos, cuando comes sano y no comes cosas perniciosas, pues poquito a poquito no te das cuenta y te vas acostumbrando a reequilibrar tu vida correctamente. Pero yo quiero decir una cosa, hablando del equilibrio, que a veces tenemos unas metas un poco imposibles, ¿no? Esto es que la iluminación, la perfección. La vida te desequilibra constantemente.
Correcto,
el vivir es esto. O sea, al vivir, tú no puedes esperar estas ideas que uno está ya sentado y que ya está en el nirvana. Y esto realmente, la vida real no es así. La vida real es, bueno, te pasan cosas, comes de esta manera, te vas, entonces te está intentando desequilibrar constantemente. Entonces, si tú más o menos lo tienes, esto lo vas viendo, pues es más fácil irse reequilibrando constantemente.
Totalmente, sí, sí, sí. Y llegamos a una parte que a mí me sorprendió, pero que me pareció, bueno, que ya había escuchado hablar de la sexualidad. Sí. Y tú preguntas, ¿has considerado alguna vez el sexo como campo de regeneración de energía?
Sí.
Y esto dije, claro, claro, no lo hablamos así, pero es cierto que es una cosa la más natural del ser humano y que no pensamos como algo que nos puede regenerar.
Sí, sí, digamos en términos físicos, todo lo que serían fluidos, sea besos, sea relaciones, no sé, todo lo que sea intercambio de fluidos, cunilingus, es energía física, pero sin olvidar la energía que deriva del estado relajado y adecuado de las dos partes respecto de la otra. O sea que yo tengo la sensación de que el sexo a menudo se practica de modo muy restrictivo, solo yendo por la eyaculación, a veces con tensiones.
Sí.
Y yo creo que esto es desmerecer una función maravillosa, en este caso, porque hablamos de esto en términos de regeneración de energía, que significa ponerte a punto, hay que hacer las cosas en su momento, con ritmo, etcétera. Déjame decir, por ejemplo, estos textos antiguos chinos que hablan de esto, eso te dicen, por decir un problema que tiene mucha gente, pasas una época de impotencia, tampoco es un gran problema, puedes hacer muchas otras cosas, no todo se acaba con la eyaculación, digamos, con el, ¿sabes? Puedes, o sea, es un campo mucho más amplio, ¿no?
Desde que tú lo comentas también en tu libro, es que no había culpa, porque es cierto que con la religión hemos tenido muchísimo sentimiento de culpa, y tú dices que desde el principio se habla con tanta poesía, hasta los nombres de cada parte sexual se llamaba de una manera tan poética, y entonces luego tú hablas hasta de rol y de complementar el yin y el yang,
sí.
O sea, es casi una poesía todo esto,
sí,
o sea que...
Sí. Es que no creo que es una poesía, es una maravilla pasar, te puedes pasar horas parando, o sea, haciendo todo, es maravilloso, sí, sí.
Sí, sí, y tú comentas la historia de un hombre que vivió 101 años,
sí,
y que hablaba de abstinencia,
sí,
de,
sí,
de eyaculación, ¿no?
Sí, sí.
Cuéntanos.
Bueno, esto es un clásico de la idea sexual taoísta, que dice, bueno, a partir de cierta edad, cuando la producción de semen decrece, lo que hay que hacer es ahorrárselo un poco, y que no hace falta eyacular cada vez. Claro, esto va junto con la idea que decía antes, o sea, la eyaculación pues es una de las partes del sexo que te da un placer intenso, hablo desde el punto de vista del hombre en este caso, que da un placer intenso, pero después ya decreces y dejas de tener ganas, ¿no? Entonces ellos lo juntan un poco todo y dicen, bueno, ¿por qué no hace falta eyacular cada vez? Dice, cuando vas con que hagas una vez cada 15 días ya es suficiente, ¿no? O sea, en consonancia con tu producción.
Tengo que decir, con tu edad también, ¿no?
Sí, y él era un médico muy importante. Y dice que, bueno, que él lo practicaba a menudo, pero que a lo mejor eyaculaba una vez al mes y que así vivió hasta los 101 años.
Ya ves.
En mi modesta práctica, ¿no? Porque, la cosa es que, bueno, yo tengo, ahora voy a hacer 60 años y no, pues noto que no tengo, claro, evidentemente no tengo la misma producción que a los 20, a los 30 o a los 40, ¿no?
Ajá.
Y entonces, pues te tienes que acomodar, pero bueno, puedes hacer sesiones muy, muy bonitas. Sí, digamos, tienes conciencia de esto y no es aquello de aquí te pillo, aquí te madre en 5 minutos fuera, ¿no?
Claro.
A mí es que, me parece que es una lástima que desmerecemos toda esta función en todos los sentidos.
Sí, pero ahí quizás que hay no un problema, sino un enfoque que está un poco mal percibido. Es que la eyaculación, si está percibida como un momento intenso,
sí,
puede ser que la persona piense que si no hay eyaculación, sí, no hay intensidad,
sí,
y no es así.
Sí, sí, que si no hay eyaculación te quedas como que no lo has hecho, ¿no?
O no has llegado a la cima.
Y te queda, exacto, te quedas frustrado y tal, y la vista taoísta es que no, la visión taoísta es que no es así. No es, tú puedes regenerar energía, te puedes besar, te puedes, y si la idea mental es la correcta, es muy 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 gratificante, ¿no?
Y además tú lo dices bien, tú dices la no eyaculación implica generosidad. Sí. Es un ejercicio de autocontrol y además nos da seguridad, o sea que es totalmente lo contrario de lo que escuchamos en la sociedad.
Sí, sí, exactamente.
O sea que nos da seguridad y confianza. Sí, digo, sí, no sí, sé, en general.
Sí, absolutamente. No ser capaz de decir, bueno, pues tú sabes que te lo has pasado bien, tú sabes que recibes bien, tú sabes que todo, ¿no?
Y eso, bueno, es energía.
Y con eso, que la pareja entienda también esto, ¿no? Mm. Porque también puede pasar que a lo mejor tú dices, no, a mí, ostras, si la... Hablo desde el punto de vista del hombre, que la pareja te diga, no se quede frustrada porque a lo mejor no eyacula, ¿sabes qué te quiero decir?
Claro.
Está basado en, es que yo creo que el concepto, ahora mismo, en mi época, pues anteriormente, el sexo estaba mal, bueno, la iglesia y todo esto lo veía mal, ahora los jóvenes, pues ya es otra cosa, pero yo veo que a veces también el modo como se practica, así a veces por pura evasión o así, bueno, por hacer algo, por no siempre redunda en buena calidad, y a lo mejor tampoco te quedas tan contento, ¿no? Realmente, en el fondo.
Claro. Quizás que el fondo, como bien lo escribes, tú dices, pues hay que relajarse, sí, ya que todas las tensiones constituyen un bloqueo, un impedimento. Sí. Son negativas las prisas, la sensación de falta de conexión con el amante y las preocupaciones o obtener récord. O sea que si vamos al otro lado del solamente relajarse, estar generoso con el otro y estar en el aquí ahora, quizás que ahí se regenera de todas formas la energía, ¿verdad?
Sí, claro, y darle la importancia que tiene, no solo un ratito, ahí en un momento, no sé cómo decir, para mí es una actividad que merece categoría de actividad central, digamos, en su momento, cuando cada uno pueda según sus horarios, pero honrarla adecuadamente con el entorno adecuado, etcétera. Sí,
totalmente. Sí. Pues pasamos a otra fuente también de energía, que es la meditación.
Sí. La meditación, pues una vez más es lo mismo. La gente a veces se piensa, bueno, sentar, quedarte ahí sentado con esa historia que te explican de tener la mente en blanco y que es un problema y al final te luchas contigo mismo y en lugar de relajarte acabas agotado y no entendiendo qué estás haciendo ahí, ¿no? Sí. La meditación es algo terriblemente activo y práctico y que cada uno debe encontrar su momento y su posición. Las posiciones clásicas, evidentemente, pues, especialmente la espalda recta, son las más recomendables, pero también puedes estar, bueno, en una silla o a lo mejor incluso tendido en ciertas situaciones, y hay que verlo como un retorno a sí mismo, pero vívido, activo, sí, ¿no? Tu cuerpo, tu sangre, tus fluidos, tú sí, es una especie de recogimiento, ¿no? En uno mismo, que es activo, no es estar ahí como desenchufado, ¿no?
Sí,
yo creo que se entiende mal también muchas veces.
Claro, y tú lo dices, la meditación es algo puramente práctico para centrarnos y recabar energía.
Sí, exactamente.
Y tú, hay una cosa que me gustó del Tao Te Ching que dice, sin luchar, el sabio consigue, sin preguntar, obtiene respuesta, sin pedir, le es dado, sin planear, alcanza la plenitud.
Sí, esto podemos evidentemente ligarlo mucho a la meditación, porque está la idea esta del iluminado, ¿no? Que no sabemos muy bien qué es como el paraíso de los cristianos allí en una nube, es una especie de idea abstracta, especulativa, que yo nunca he visto, ¿no? La vida real es otra cosa, ¿no? Y lo que me gusta de los taoístas es que son muy prácticos y muy materiales, aunque no sé, una idea especulativa, bueno, puede ser un ideal si lo quieres, pero la meditación no es tanto pensar que tú quieres llegar a ese objetivo, que yo pienso que es inalcanzable, sino estar contigo mismo, el objetivo ya lo tienes ahí, estás en ese momento. Por lo tanto, una vez más, el concepto es muy importante. Para mí es muy importante trasladar el concepto. Yo utilizo los ejercicios prácticos, pero me interesa trasladar un concepto de fondo.
Sí, sí, totalmente. Y tú hablas de una cosa que es, parece contradictoria, pero a mí me encantó, que habla de la vitalidad que existe en la lentitud y en la práctica de la quietud. Y dentro de este concepto, cuando ralentizamos un poquito todo, pues tenemos como chispazo de lucidez.
Sí.
Eso en la sociedad es como que no encaja, pero es así, ¿eh?
Bueno, yo te lo digo, yo creo que esto nos ha pasado a todos, que exactamente contra lo que estaba diciendo, esta especie de idea fija de iluminación, el que es un santo, un iluminado, que siempre es así, yo te digo, esto yo no lo acabo de ver, no lo he visto, pero sí que en un determinado momento se juntan las cosas y de repente tienes la sensación, por un flash, por un chispazo, que dices, ostras, que de repente todo, como si todo encajara, ¿sabes? Mm. Como si te comprendieras profundamente a ti mismo y la vida y lo que te rodea. Y al menos esto te puede servir de referencia para continuar.
Totalmente. Bueno, tu libro está lleno de muchas cosas. Una de ellas que me encanta, que habla de, para mí, la poesía, de qué está hecho la energía, ¿no? Toda esa historia de la madera, del fuego, de la tierra. Que es muy bonito, y también hablas del masaje.
Sí, sí. Yo, va todo un poco junto una vez más. El Qigong, en cierto modo, nos estamos haciendo una especie de masaje.
Sí,
a
lo dijiste también.
Interior, pero es muy interesante el masaje. Yo hice unos cursos de masajista porque me interesa. Yo he practicado un poco todo lo de que hablo, ¿no? Si no hablaría. Y es fantástico la sensación en este caso de tener, que no es sexo en este caso, pero el contacto con la otra persona, ¿no? Conocer el cuerpo de la otra persona y esta empatía, digamos, en lo físico, esta energía que se traslada del uno al otro, es fantástico, ¿no?
Sí.
Yo recomendaría mucho, complementariamente, uno hacer Qigong, pero de cuando en cuando ir a hacer masajes. Yo tengo la suerte de vivir en Tailandia, que es un país top en el tema masajes.
Ah, sí.
Y no son muy caros, y yo me hago uno o dos cada semana y es fantástico, te ayuda mucho porque trabajan estos mismos circuitos de energía, los meridianos y los puntos de acupresión, etcétera.
Claro. Y vamos a acabar con la dietética, y tú aconsejas 4 hábitos saludables, como muchas cosas en tu libro, y hay muchas cosas prácticas, y ahí pues empezamos con la cantidad moderadas, y cito a Confucio, que dice, el 80% de lo que comes te mantiene a ti, y el 20% mantiene a tu médico.
Sí, 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 esa es una cita bastante divertida,
sí,
pero muy, que es lo bonito de los orientales, que a veces tienen estas cosas, ¿no? Por eso me gustan. Y es verdad, ¿no? O sea, digamos que estos sabios recomiendan no llenar completamente el estómago. Pero esto es normal, es como si tú vas a hacer un caldo, ¿no? Digamos, tú no llenas la olla hasta el borde de agua, ¿no? Pues se te va a derramar, ¿no? Tú pues siempre dejas un espacio en todas las cosas, o si tú estás conduciendo no vas allí a un centímetro del coche de delante.
Sí, pues es de ese sentido común, pero no lo hacemos.
Sí, bueno, digamos, yo intento volver al sentido común, ¿no? Tienes que dejarte un cierto margen, pues el estómago es lo mismo, ¿no?
Claro.
Es la cantidad, esto es evidente. Además, esto lo sabemos, lo que pasa es que, ¿por qué? A lo mejor por estrés o por lo que sea, no nos hacemos caso a lo que ya sabemos nosotros. Esto es una cosa que se tiene que, lo que decíamos, mira, aquí, percibir, aceptar, actuar. O sea, tú ya lo percibes esto. Cualquier persona percibe que comer según qué cantidad no es buena. Entonces, tienes que aceptar que tienes un problema, que no estás actuando de acuerdo con tu naturaleza.
Y actuar, y entonces, en consecuencia.
Exactamente. Y quieres pensar por qué y atacar ese problema personalmente, con ayudas de otros o tú mismo. Las cosas, cuando te das cuenta, es más fácil que se disuelvan, ¿no?
Total,
pero
sí,
tienes,
sí,
que aceptarlas. Totalmente. Si miras para otro lado, va, no pasará nada, pues chico, vas a seguir igual.
Hablas del ritmo adecuado, y ahí me gustaría que contaras esa analogía que me pareció muy acertada del aceite para hacer la mayonesa. También, de mucho sentido común, pero cuando lo vemos así, de tal imagen, como que nos habla más.
Claro, si tú vas a hacer una mayonesa con ajo, aceite, así con pones el huevo y el ajo, tú no viertes el aceite de golpe, porque entonces no se te corta, tienes que verterlo a gotitas para que haga las reacciones, produzcan entre las diversas moléculas las reacciones químicas adecuadas. Mm. Pues cuando tú comes es exactamente igual, tú estás produciendo reacciones químicas con montones, con miles de moléculas, las enzimas, y cada una en tu cuerpo tiene su función. Claro, si tú le tiras de golpe, como quien le tira el aceite a una yema de huevo para hacer la mayonesa, no funciona. O como cuando haces una paella, tú no coges todos los ingredientes y los tiras de un porrazo, de golpe y porrazo a la sartén o a la paellera. Claro, esto no funciona, ¿no? Mm-hmm. Pues es exactamente lo mismo cuando hacemos nuestras comidas, ¿no?
Claro. Hablas también de la conciencia del cambio permanente y dices, sí, como el funambulista de la maroma, debemos concentrarnos en mantener el equilibrio en cada preciso instante.
Esto tiene que ver con estar atento, alerta, con la percepción, ¿no? Pero esto es la mayor belleza de la vida. Es lo opuesto a estarse pensando en otra cosa, comiendo el coco todo el rato, porque tú eres diferente. No hay un instante repetible nunca, ¿no?
Sí,
en tu vida,
ni
nada. Todo es irrepetible. Entonces, por tanto, tú tienes que estar atento y desarrollar una intuición. Pues con la práctica se va desarrollando y creer, y el cuerpo mismo ya te va pidiendo lo que hay que hacer en aquel momento. Un día a lo mejor quieres un cortado. Yo no soy amante de prohibirse nada, pero bueno, y otro día a lo mejor, a una mañana, a la siguiente mañana a lo mejor no tienes que tomar lo mismo cada mañana, tomar lo mismo cada día, sino es bonito seguir los dictados del cuerpo, escuchar el cuerpo, ¿no? Y leer la que cada instante es diferente.
Claro, como siempre lo decías en tu libro, percibir, aceptar, actuar, como siempre, ¿no? En todo momento. Y el cuarto hábito, que es atención a los síntomas. Y tú dices mirar con la curiosidad del explorador. Y te cito, los síntomas resultan fastidiosos porque nos recuerdan nuestra vulnerabilidad. Pero por eso mismo son los mejores aliados, un excelente sistema de alarma.
Sí, exactamente. Los síntomas nos fastidian, pero es una magnífica alarma. O sea, y si tú eres capaz de no dejarte y que el síntoma sea relativamente pequeño, un pinchazo, un grano, lo que sea, pues dices, bueno, aquí el cuerpo te está diciendo que pasa algo, ¿no? Es como una luz de alarma en uno de estos sistemas de infraestructura. Entonces, a veces, si son pequeños, sencillamente te lo quedas mirando allí un poquito, ¿no?, tranquilamente, y se acaban disolviendo, ¿no? Pero y tú puedes desarrollar una intuición de dónde viene esto, ¿no? Y poquito a poquito vas desarrollando una percepción, porque esto es lo que decíamos, nosotros estaremos en permanente desequilibrio, pero tenemos que usar la cabeza y la intuición para saber cómo mantenerlos, eso, como el funambulista en la maroma, para no caernos y no dejarnos ir, ¿no?
Sí, pero lo más increíble es que si tú aceptas, igual que el funambulista, acepta que está en pleno equilibrio, eso le da energía.
Claro.
Si luchamos contra la situación, en realidad perdemos energía. Y en esto entendía el Tao de la energía en sentido. Todo lo que hemos hablado hoy era para potenciar nuestra energía.
Sí,
y si luchamos y no aceptamos la realidad, perdemos mucha energía.
Claro, porque estamos justamente porque estamos con una visión de la realidad que siempre es muy estática, que son prejuicios y que no corresponden a la realidad de verdad. Y entonces lo que hacemos es estar todo el tiempo luchando, o por la presión social, o sea, desarrollamos una vida que es contraria a nuestra naturaleza, con lo que gastamos nuestra energía en eso, en esa especie de guerra absurda que nos deteriora en lugar de animarnos, digamos, ¿no?
Sí, sí. Pero fíjate tú cómo es gracioso que el mismo hombre, el ser humano, ha creado energía a través de él, con el viento, por ejemplo, o con el sol. O sea, se ha servido de las energías que estaba en el universo para hacer energía y más energía.
Sí.
Pero nosotros, cuando nos llega algo en la vida, luchamos contra ella, en vez de usarla como energía.
Absolutamente, es así, ¿no? El sustrato de toda la idea es esto, usar la energía natural que tenemos y canalizarla bien con fluidez. La idea central del Tao es la fluidez de lo que es la vía natural, digamos, de lo que somos, ¿no? Entonces, la idea central de todo es esto que estás diciendo, claro, claro.
Pues genial. ¿Tú quieres añadir algo o contarnos que cuándo vas a presentar tu libro o dónde te pueden encontrar si alguien quiere contar contigo?
Bueno, Sí, bueno, el libro lo hicimos una presentación en Barcelona. El viernes hago una en Gerona.
Ajá.
A las 8 en librería Ulisus.
Ajá.
Y de momento no hay otra cosa, pero yo estoy aquí breve tiempo en España, vivo en Tailandia normalmente, pero estoy encantado de... Tengo una página web que es jmromero.com.
Ajá.
Y ahí hay también un botón de Facebook, y yo estoy encantado de interactuar con los lectores. Pueden meterse en mi Facebook, pueden agregarse y tal. Y bueno, un poquito de canal de YouTube que ya tengo, y también lo iré incrementando los contenidos.
Vale.
Y bueno, con mucho gusto estaré disponible, claro.
Vale, pues recuerdo que tu libro en las ediciones Kairos se llama El Tao de la Energía. Tú tienes más libros, pero ese es el último que presentas ahora. Y yo pues me queda por agradecerte un montón ese ratito que hemos tenido en Crea tu Vida, porque ha sido un placer conocerte.
Sí, ha sido un placer para mí también.
Y bueno, y poder enriquecernos tanto a los oyentes que a mí, que me ha parecido una propuesta muy, muy, muy válida y muy práctica y muy sencilla a la vez, además de hacer mucho bien a la gente que lo van a practicar, porque de eso va, ¿verdad? Es que hay que practicarlo, no hay que leer solamente. Bueno, pues muchísimas gracias, nos despedimos de ti, José María Romero.
Sí, sí.
Y pues hasta la próxima, o al próximo libro que tú nos regala.
Muy bien.
Pues, muchas gracias.
Pues muchas gracias por tu amabilidad y atención, y hasta cuando quieras.
Hasta luego.
Adiós. Across the ocean, leaving just a memory. A snapshot in the family album. Daddy, what else you leave for me?
Radio, eso es una cita contigo para que tú también puedas crear realidad tal como la deseas.
Bueno, pues ya estamos al cierre de nuestro programa de Crea tu Vida. Ha sido un placer, como siempre. Para mí, y espero que para ustedes también. Agradezco de corazón a todos por hacernos un hueco en vuestra agenda y pasar una hora con nosotros. Gracias también a Radiópolis, a Rafa por su confianza e iniciativa, y a Samuel por su dedicación y talento técnico detrás de los cristales. Os recuerdo que me podéis seguir en mi página de Facebook, Secretos de Éxito y Felicidad, que los programas lo podéis escuchar todos en www.creatuvida.tv. Pues hoy hemos hablado de energía. Ya sabéis ahora que hay energía por todas partes, que podéis potenciar vuestra energía, y que gracias a esta vía de la armonía natural, que es el Tao, pues podéis estar y recuperar vuestra esencia para ser las personas de verdad que sois. Recordamos que el chi, esa energía, pues la podemos potenciar a través de varias cosas. Pues lo hemos visto, que lo podemos potenciar a través de la respiración, del movimiento, de la sexualidad, de la meditación, del masaje y de la dietética. Si quieres recordar todas esas técnicas, esas claves dietéticas de salud, pues la puedes encontrar en el libro de Joseph María Romero, El Tao de la Energía. Así que te deseo un día de verdad hermoso, lleno de energía, para que tú tengas esa vitalidad y que podamos frenar un poquito ese envejecimiento que tenemos, que si no tenemos la buena energía, pues la verdad que perdemos tanto en salud, que en vitalidad, que en ánimo también. Así que te dejo entre tus manos tu energía, que espero cuides mucho y que puedas ser la persona que quieres y tener la vida tal como la deseas. Smile, fly and kiss. Happiness is...